Si tú me dejaras, iría a esperarte a las puertas de China. Ya tengo las flores y traigo pensado lo que te diría. De China a mi casa te llevo, chinita, dentro de mi abrigo. Te pido con besos, quédate conmigo. Con besos, quédate conmigo. Si me acompañaras, verías ponerse la luna en Argelia. Que ya no se pone, la tengo esperando que vengas a verla. Y si se escapara, no me perdería mi norte, es tu ombligo. Te pido con besos, quédate conmigo. Con besos, quédate conmigo. Por si te cansaras, tenía pensado un paseo más corto. Un sueño de fado con viño morado y amor en Oporto. Que tenga una mesa que desde aquel día me guarda un amigo. Te pido con besos, quédate conmigo. Con besos, quédate conmigo. Que tenga una mesa que desde aquel día me guarda un amigo. Te pido con besos, quédate conmigo. Con besos, quédate, quédate conmigo. Con besos, quédate conmigo. Esperando, haciendo mil planes que ya ni recuerdas. Me paso los días pensando en hoteles, tirando reservas. Pero no me importa, no quiero mi China si no voy contigo. Te pido con besos, quédate, quédate, quédate conmigo. Con besos, quédate conmigo. De China a mi casa te llevo, China, dentro de mi abrigo. Y luego más besos y menos abrigo. Te pido con besos, quédate conmigo. Con besos, quédate, quédate conmigo. Con besos, con besos, con besos, quédate conmigo.
Y estábamos escuchando el tema que titula el último disco de Javier Ruibal, Quédate conmigo. Una maravilla. Somos aquí en Flores Negras algo fanáticos de Javier Ruibal, hay que decirlo. Y entonces es para mí un placer estar aquí con el gran músico gaditano. ¿Cómo te va, Javier?
Muy bien, gracias, bueno, gracias.
Un placer. Se volvió una sana costumbre que te vengas para el sur. Cosa que valoramos mucho, ¿eh? Yo creo que en esta buena relación que hay entre el público argentino y un montón de artistas españoles, también tiene que ver porque uno siente cuando el artista se dedica a seducir de alguna manera, a que le conozcan lo que hace.
Bueno, hay una cosa de puro egoísmo, o sea, uno sabe que hay, como se diría, oídos mucho más receptivos y corazones mucho más abiertos a lo que una canción puede encerrar, que más allá de ser un divertimento, un entretenimiento, también contiene pedacitos de la emoción, de la emotividad del que canta y de la gente, ¿no? Entonces, claro. Pues para no empezar echando, no es por empezar echando flores, pero es verdad que hay una mayor aprecio por la canción perdurable aquí que en otros lugares, y hablamos además afortunadamente la misma lengua y tenemos, creo que, un sentido del humor bastante parecido, con lo cual uno viene a darse un paseo por otro barrio de su misma ciudad donde conoce gente querida.
¿Y hablas como español, como andaluz, como qué?
Bueno,
como ibérico.
Bueno, primero como gaditano en el humor y en la cuestión de la campechanía y eso, hablo más como gaditano. Luego, es decir, como español hay una vinculación directísima entre Argentina y España. Eso no descubrimos nada.
No descubrimos nada.
Ahora, pero está muy bien comprobarlo, porque hay gente que te dice, bueno, ¿y qué tal te fue? ¿Estuviste? Pues sí, estuve en unas cuantas ciudades en Argentina. ¿Y qué? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Cómo es aquello? Y digo, aquello es como esto, solo que hay un tono en el habla diferente, pero vivimos mismo tipo de vida.
Como dos barrios diferentes.
Efectivamente, es como dar un paseo por el barrio de al lado y volver al tuyo, ¿no? Y así, una cuestión de acento un poco más. Lo que sí, y lo he dicho en varias entrevistas, y no es por seguir echando flores, el foco cultural que representa Argentina en cuanto a los países de habla hispana es muy potente, por tradición y por deseo de los propios de la propia población, ¿no? Hay mucho aprecio por el buen libro, el buen canto, la buena música, el buen teatro, el buen cine. Pues esas cosas con el tiempo van dejando un pozo de cultura importante. Y claro, ¿quién no quiere venir a decir, a ver si les cuelo una de las mías?
Sí, sí, sí.
Claro, que no. ¿Quién no tiene ganas de hacer eso?
Bueno, hay libros que hablan específicamente de un aspecto de esto que vos estás señalando, que yo creo que sí, que es cierto, quizás estamos un poco en una decadencia, pero ¿qué tiene que ver justamente con los exiliados de la Guerra Civil Española? Acá vino mucho poeta, mucho hombre común, pero que venía con un gran bagaje cultural, y hay como una formación, ¿no?, que se suma a lo de los viejos anarquistas, a lo de los judíos, a los italianos. Claro, ¿no? Claro. Hubo mucha inmigración acá. Pero me parece que tiene que ver también con esto que ha sido Buenos Aires, la conformación de Buenos Aires, de ser un puerto que ha recibido muchas influencias.
Sí, el temperamento abierto que tienen los puertos, de hecho, hace que nadie sea del todo el mismo cuando llega. Cuando llega, empieza a ser, sin dejar de ser el mismo, empieza a ser otra cosa diferente.
Bueno, me lleva directamente a tu música, porque vos decís, el puerto, me parece que tu música justamente, claro, es un gran homenaje a la hibridez, a la mezcla, a la contaminación de melodías y armonías. Yo decía, cuando presentaba el programa, un poco me mandé, ¿no? Pero decía que vos haces rumba flamenca y tenés toda una entonación muy flamenca, pero con mucho respeto a la melodía. Y a su vez con una gran afán de ciertas fusiones.
Bueno, yo trato de, para que a uno le respeten, tiene que respetar, ¿no? Entonces, trato con el mayor de los respetos a lo que a mí me ha ido conformando como artista, que es una cosa tan amplia y tan ambigua y tan heterodoxa como el jazz, el flamenco, la música sefardí, la música árabe, toda la corriente de cantor latinoamericano, la música del Caribe. Son muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, yo intento esponjar todo eso y hacer algo que haga, que cite melódicamente o armónicamente o poéticamente a todas esas influencias, ¿no? Así, de alguna forma, bueno, pues conformamos una, ¿cómo se diría? Vamos ampliando o abriendo nuevas puertas o subiendo nuevos peldaños en una cuestión que yo creo que es fundamental, que es no hacer desperdicio de todo lo que somos o hemos sido culturalmente hasta ahora, sino intentar subir un peldañito, ¿no? En medio de todo esto hay toda una corriente, digamos, de intentar que bueno, que cada vez tengamos menos relación con la filosofía, con la literatura, con la poesía. De hecho, en mi país ya ahora el gobierno actual ha decidido que la asignatura de literatura no sea obligatoria en el bachiller.
Y no me quiero poner ni lista, o escéptico, pero ¿no es una causa perdida ya?
Bueno, sí, pero bueno, pero bueno. Pero son causas perdidas porque hay gente que echa un botito en una urnita y no es consciente de que pueden pasar esas cositas.
Hay, ¿no?, que meter la filosofía en 144 caracteres, ¿no?
Yo, bueno, hay una nueva, hay un nuevo modo, digamos, de manejarse en el pensamiento rápido, fugaz, que también tiene su encanto. Pero bueno, hay que saber un poco de aquello que fue. No digo que nos volvamos todos al tiempo de Nietzsche y esta gente, pero hay que repasar todo eso y no echarlo al olvido, porque perdemos una parte de lo que somos hoy, ¿no?
Totalmente. Bueno, hablamos con Javier Ruibal, que está aquí en Argentina, estuvo tocando por Rosario, va a estar aquí en Buenos Aires el próximo domingo 11 de junio, este domingo no, el otro. En Bebop, Moreno 364. Y hablando, bueno, de todo un poco, yo es difícil presentarlo por muchas de las cuestiones que estamos conversando ahora con Ruibal. Es toda esta mezcla, pero bueno, yo creo que la mejor presentación es escucharte. Tenés una punta de discos, tenés una trayectoria de 35 años y bueno, viniste hoy con la guitarra, así que bueno, bienvenido. Tu último disco es Quédate Conmigo, que fue editado aquí en Argentina.
Sí, afortunadamente estoy presente, digamos, aunque no esté físicamente, pero está mi trabajo por aquí. Ya presenté y dejé grabado otro disco hace unos años que se llamaba Contrabando, que Aqua Records lo publicó, y ahora estoy con Jueguen Producciones. Hemos hecho este disco en, como se diría, como se dice en mi pueblo, en comandita con mi sello discográfico, que por fin tengo un sello y una editorial y una independencia en estos tiempos de tanta competitividad. Y el disco se llama Quédate Conmigo, y esto que voy a cantar se llama 11 de abril.
Ahí va.
Me remite en la que me pide que la cite en un discreto lugar. Carta de amor en la que me dice que no tarde o voy a perderme por cobarde su mejor beso lunar. Quiéreme a mí, que tengo a mi nombre el universo, que guardo la llave de tus versos, sé poeta solamente. Para mí yo te daré la vida. Once de abril, cuando el corazón a la deriva daba ya la luna por perdida, vino y me pintó de añil y rebotó el azul por todos los tejados. La fortuna estuvo de mi lado y ya todo fue subir. Quiéreme a mí, no tires al agua tu diamante, mira que vendrá cuarto menguante. Sé poeta solamente para mí. Yo te daré la vida. Me abandoné tan seguro como me creía, descuidé el amor que le debía, desperté para mi mal, para llorar un río de lágrimas amargas desde aquella tormenta en el alma y aquel eclipse fatal. Quiéreme a mí, salva del naufragio lo que puedas y ponte a esperar la luna nueva. Sé poeta solamente para mí. Puede ser que yo te dé la vida. Quiéreme a mí, que tengo a mi nombre el universo, que guardo la llave de tus versos. Sé poeta solamente para mí. Yo te daré la vida. Quiéreme a mí, salva del naufragio lo que puedas y ponte a esperar la luna nueva. Sé poeta solamente para mí. Puede ser que yo te dé la vida.
Gracias.
Hermoso. 11 de abril, Javier Ruibal, tema que abre, quédate
disco,
conmigo.
Sí.
Una belleza. Bueno, gracias. Javier Ruibal está aquí en vivo, señores, para mí es un honor, un orgullo, aquí en Radio Nacional Folclórica. Vamos a quedarnos con él hasta el final del programa. Pueden comunicarse por nuestra página de Facebook, Flores Neras en Radio Nacional. Y escuchándote... Nada, me surgen millones de preguntas. Una que noto una gran influencia, al menos en este tema, no una gran influencia, un cruce, podría ser una licuadora en la cual también está la nueva trova cubana. Tiene algo, sí. Tiene algo de ese aspecto minúsculo de la enorme musicalidad que tiene la isla de Cuba, ¿no?
Claro, porque oí todo eso. Y...
Claro.
Yo, hombre, ya no estoy tan pendiente, pero sí, también voy conociendo a nuevos cantores cubanos. Pero de aquella trova de los 70, 80 y 90, claro, yo recibí mi dosis, ¿no? Mi influencia.
Y a su vez me preguntaba por qué, si bien has trabajado con Martirio, por ejemplo, ¿por qué no estuviste dentro de eso que se llamó el nuevo flamenco? Que fue un movimiento muy fuerte, ¿no? En los 80s, sobre todo, que incorporó un montón de músicos que hacían flamenco, pero con un sentido muy abierto, muy, abierto, muy amplio.
¿No? Sí.
¿No quedaste en ese lote?
No sé, yo soy un poco, para eso he sido quizás un poco inclasificable, en el sentido que era igual para los... Para el público que en general entraba más a la canción de autor, igual era demasiado flamenco. Para los del flamenco era demasiado cantautor.
Claro.
Yo también, además, jugaba con elementos musicales que no estaban tan cercanos al flamenco. Yo a lo mejor en un disco había tres canciones que tenían mucho que ver con el flamenco y luego otras muy abiertas, muy eclécticas, ¿no? Porque considero que no, lo importante no es, digamos, formar parte de una tendencia, un estilo, sino que el estilo está en uno mismo. Es decir, uno hace una propuesta abierta y en la que se sepa que yo respeto, admiro y practico una buena parte en mis composiciones vinculadas al flamenco, otras que no lo son, pero en fin, ese eclecticismo igual te hace que no sepan un poco dónde
ubicarte,
dónde ponerte.
Sí, aparte también de acuerdo a la oreja, ¿no? Bueno, lo que vos decís, para un argentino quizá el tuyo suena muy flamenco.
Claro, pero en cambio para otros no, incluso en España, cuando hay canciones que yo tengo por ahí de que suenan que no son nada flamencas, hay gente que no sabe que yo soy andaluz y no me oye todo lo mío y sabe todo de mí, ¿no? Es decir que, bueno, pero es un juego particular que yo me planteé, que era siempre tener las manos libres y poder a capricho, si un día quieres hacer una balada al estilo italiano, ¿por qué no hacerla? Si lo claro. que importa es que pongas el corazón en ella, que pongas, que te concentres, que trates de hacerlo lo mejor posible, aunque aunque no te vayas a hacer pasar por un italiano, solo faltaba, ¿no? Tienes ninguna necesidad, cada uno es quien es, ¿no?
Y Javier, hay también algunos elementos que están muy, muy presentes en parte de tu obra. Es como, bueno, cierta melancolía, yo noto. Hay una melancolía, una tendencia a la vocación, al recuerdo. Quizás es inherente a casi todas las músicas populares, pero en vos lo noto un poco más presente.
Según en qué canciones, hay algunas otras que son muy así como muy dicharacheras. Yo lo que, ya, no es tanto la melancolía como al, ¿cómo se diría? A un sentimiento nostálgico de algo que fue, que estuvo, que pasó, que ocurrió y que es bueno no borrar de la memoria.
Bueno, eso yo lo llamo melancolía.
Claro. No, porque a veces la melancolía se asocia como una especie de tristeza. No en mis canciones
la diferencia, bueno, nosotros no tenemos los que hablamos idioma castellano una palabra exacta para como tienen los portugueses con la saudade.
Ah, la saudade, claro.
Pero dicen como que la melancolía es la nostalgia un poco más alargada, ¿no? Más estirada.
Sí, y además llena de afecto, de aprecio, de amor por aquello que sientes, porque hay veces que simplemente es, qué pena que ya el dulce de leche no sabe cómo sabía, ¿no? Quiero decirte.
Bueno, la melancolía es una enfermedad, la nostalgia no.
La nostalgia no, exactamente. Entonces es un sentimiento nostálgico que está bien, que es bueno, incluso en mis canciones, que hay muchas canciones de amor e historias que casi nunca terminan bien, pero no terminan mal, terminan en el gozo de haberlo vivido, ¿no?
Sin azuzar, digamos, un sentimiento de queja que yo detesto y que aparte combato. ¿Hay algo de ir a contramano hoy, siendo un tipo que anda por el mundo con una guitarra haciendo canciones?
No creo que sea tan voluntario. Si es un
no hecho. Hubo una década, sobre todo en España, por ejemplo.
Te refieres en general, no a mí. Sino...
No, sí. Bueno, sí, en general me parece que hubo periodos un poco más amables para el cantautor.
Sí, claro, eso cuando la radio era más abierta, menos estaba, no había tanto consorcio radiofónico o periodístico, entonces un locutor descubría una música que le gustaba, en su programa la iba potenciando, se iba creando ambiente. El director de un programa de música tenía un cierto valor de gurú, buscador, involucrador de la gente. Ahora es todo radiofórmula, son pactos.
Bueno, por suerte existen las radios estatales.
Claro, afortunadamente.
Que cubren, digamos, ese gran bache.
Es que es una lástima que se pierda ese sentido abierto, porque si no todo ya viene envuelto en lo que se decida comercialmente, que es el envoltorio y a qué público va a ir y todo eso.
Tampoco eso está funcionando, porque hay un cambio de paradigmas del consumo de música, que ya no pasa tanto por los discos, sino por las redes sociales hoy quizás han reemplazado los medios tradicionales, ¿no? Hay acá en Buenos Aires, en Argentina, ocurren muchos conciertos que son difundidos directamente por las redes sociales.
Eso es una cosa que está estupenda, en el sentido de poder encontrar un camino paralelo para enterarte de las cosas o elegir algo que no te
encuentres. Una herramienta
bastante. Nosotros la usamos bastante y está perfecto, pero la tendencia general es que toda la televisión comercial, la radio comercial y tal, filtra todo y lo lleva a un callejón muy estrechito.
Es un mundo que está terminando. Mira, yo tengo hijos chicos.
Claro, que no, ya no están en eso, qué suerte.
No ven televisión. Eso no quiere decir que no vean una pantalla.
Sí, pero no ven televisión. Claro.
Ven Netflix.
Ven otras cosas, claro.
O el celular, pero otras cosas.
También es verdad que se ha perdido al mismo tiempo. Hay una falta de. O sea, el disco ha perdido la función que tenía entonces, que era algo de intimar con el artista. Se le ha perdido ese afecto al objeto en sí mismo y al tener el soporte para oírlo cada vez que quiera. Hay tantos portales de internet.
Y se ha perdido el hecho de compartir una escucha.
Claro. Ya se oye todo de auricularitos y haciendo cualquier cosa.
Basta de queja.
Pero de todas formas, no, o sea, yo en ese sentido no tengo O sea, ahí no tengo nostalgia de nadie. O sea, ya, la vida va para adelante, yo la vivo y andamos en eso.
No, aparte, ¿no? Es cierto, hay un aspecto muy positivo que de pronto alguien con muy pocos medios
consigue llegar a más.
Se promociona, llega y graba de un modo bastante económico, discos. Antes muy pocos accedían al disco.
Se ha democratizado más porque, claro, antes dependía que alguien viera en ti posibilidades de desarrollar una carrera o grabar unos cuantos discos y entonces sí te llevaba al estudio. Sí. Pero ahora no, ahora te vas tú a tu estudio, lo grabas en tu casa y puedes llegar a mucha gente sin contar con que ese señor sesudo que tanto sabe de música se ponga las pilas y te ponga a ti en línea, en sintonía con la gente, ¿no?
El que habla de Javier Ruibal, señores, estamos conversando con él. ¿Tenés ganas de hacer una canción más?
Sí.
Como una especie de pequeño canapé de lo que va a ocurrir aquí en Buenos Aires el domingo 11 de junio en Bebop, Moreno 364, un lugar bárbaro para escuchar música, para tomar algo también, para muy lindo.
Pues voy a cantar una canción así un poco distinta, habla de un chiquito, un paria de Nueva Delhi. Yo quería hacer unas canciones sobre el trabajo infantil y solamente las pude hacer desde una perspectiva humorística porque el tema es áspero y duro.
¿Te fuiste hasta Nueva Delhi?
No llegué, pero digo,
a nivel artístico.
Claro, pensé, bueno, ¿dónde el pobre más pobre, dónde probablemente está? Pues en India, ¿no? Y se llama El Príncipe de los Parias porque él, a pesar de que es un niño pobre, tiene sus fantasías y está como una... Es un loco bajito, como contaba Serrano. Tiene su filosofía y sus deseos. Válgame el gurú, el príncipe de los parias, ha perdido una sandalia y también el autobús. Pero no ha perdido el tren, ni la vida por un pelo. Un tumulto en el andén y ya está el niño en el suelo. Y se jugará la piel y viene a batirse el cobre, el rey de los intocables, el Peter Pan de los pobres. Para que nunca falte, para que siempre sobre. Para que nunca falte, para que siempre sobre. Pero sueña en Bollywood el niño de Nueva Delhi, que quiere hacer una peli de niño protagonista, pa' que a toda la nación se le cayera la baba y que flipen las chavalas cuando salga en las revistas. Y reír de corazón y enamorar una a una, besando bajo la luna a la guapa que se encarte, para que siempre sobre, para que nunca falte. Para que siempre sobre, para que nunca falte. Háblele santo y métamelo en cintura, si es por esta criatura ya no salimos de pobres. Háblele santo y métamelo en cintura, si es por esta criatura ya no salimos de pobres. Para que nunca falte, para que siempre sobre. Para que nunca falte, para que siempre sobre. Será cosa de Vishnu o de la mano de Krishna, para ganarse un menú se está partiendo la crisma. Pero no puede parar, en casa le esperan 7 boquitas que alimentar y tragan como boquetes. Mientras sueña su papel, irá trabajando el doble, un sueño de pan y miel, el Superman de los pobres. Para que nunca falte, para que siempre sobre. Para que nunca falte, para que siempre sobre. Háblele santo y métamelo en cintura, si es por esta criatura ya no salimos de pobres. Háblele santo y métamelo en cintura, si es por esta criatura ya no salimos de pobres. Para que nunca falte, para que siempre sobre. Para que nunca falte, para que siempre sobre. Para que nunca falte, para que siempre sobre.
vivo aquí, un lujazo, Javier Ruibal en Flores Negras. Muy lindo, muy lindo.
Gracias.
Bueno, Javier Ruibal está aquí en vivo, señores. Para mí es un honor, un orgullo, aquí en Radio Nacional Folclórica. Ahí leía en la gacetilla conocés de ciertos escritores argentinos como Borges, como Roberto Al, como Cortázar, poetas como Gelman, Fontana Rosa. Bueno, y ahí tus canciones, tu cancionística sugiere mucha lectura. Hay como, me parece, hay alguien interesado por la literatura, ¿no? Además de la canción popular.
Yo lo soy, es inevitable. Si te gusta leer, pues se tiene que notar en lo que escribes, ¿no? Fundamentalmente lo bueno que tienes es que es un pozo sin fondo de conocimiento, de ilustración, de ayuda para poner en pie la historia que a ti se te ocurra, claro, que quiera que sea.
Entonces, sí, pensaba en Sabina, ¿no? Que es, claro, un gran conocedor también de la poesía mexicana, la peruana, por supuesto la española.
Nosotros que venimos de una generación que estaba muy vinculada a eso, por eso me da tanta lástima que el gobierno español haya quitado la literatura como asignatura.
Es increíble eso.
Es una cosa. O sea,
aparte, no, aparte es
un
increíble.
Un atentado.
Para Hispanoamérica es terrible.
Claro.
Porque nosotros todavía consideramos que España es, de algún modo, la capital del idioma castellano, y la Real Academia Española tiene que ver con la literatura. Todos leímos a Cervantes, o sea.
Sí, pues como, fíjate qué mal ejemplo, porque ahora están todos en la vorágine de la cosa de los emprendedores, que es un término muy. Que es, o sea, gente con vocación capitalista le llaman emprendedor.
Bueno, no, por supuesto, es una palabra en español, digo. Acá brokers.
Ah, bueno, claro, sí, eso, de eso es que nos hemos salvado. Todavía tenemos esa posibilidad, tenemos una palabra española, pero emprendedor y tal, y todo como una cosa por un desarrollismo financiero que no tanto económico en cuanto a que eso tenga un resultado para la población. Es simplemente ingeniería financiera de mover dinero que no existe para que los países puedan endeudarse con otros.
Que cada periodo,
¿no?,
estalla.
Sí, es una cosa de una tenacidad que ya bochornosa. Entonces, claro, cuando desde dentro de un gobierno, desde un Ministerio de Cultura y Educación, se decreta una cosa así, hay que tener una ignorancia y una insolvencia como ministro tremenda.
¿Con qué argumentos?
Ah, no lo sé, para que sea optativo, para que la gente opte por otras asignaturas más tecnocráticas, más enfocadas.
O sea,
edición
optativa, la literatura, esto es en el segundo, en la segunda
instancia de educación. Bachiller, digamos, ya la que va antes, la preuniversitaria, la anterior.
Sí, la secundaria, decimos nosotros.
Cuando se completa realmente la formación de una persona, ¿no? Que es muy bueno, además.
Yo me atrevería a decir que
es una burrada, vamos. Yo lo digo
yo. Que yo en el secundario creo que adquirí el amor por la lectura, es un momento clave.
Es que,
o sea, tu profesor de literatura es clave
para
que vos
mí lo fue.
Lo ames o odies
la asignatura, claro. Para mí lo fue. O sea, y porque hasta ese momento, entre que estás adolescente, lleno de hormonas y de granos, hasta por todos lados, y que eres un chiquito que está inquieto, hasta que llega un momento en que te sientas un poco y dices, lo que viene ahora, digamos, es la vida de la gente madura. Y entonces descubres cómo la literatura y hay algo en ti que se renueva, que se fortalece para luego aguantar el tirón de la vida laboral y todo eso, ¿no? Yo creo que es fundamental.
La vida real.
Exactamente, hasta esa edad no tenemos, o sea, hay una tontería que digo desde cuando, ¿cuántos años tienes? 50, quítale 14, porque hasta los 14 eres un tipo al que le ordenan la vida para todo, le dicen tú para acá, ven,
bueno,
para allá, siéntate aquí.
Pero yo diría también que después de los 70 uno ya empieza a ser una suerte de hombre que no puede realizar todo lo que quiere hacer, 75, claro. Digo, tenés que viajar.
Bueno, viajante. No había contado con esa pega final.
Claro. También hay que rebanar por arriba.
Sí.
Digo,
tenés
que viajar, andá a Machu Picchu, andá donde quieras.
Eso sí, hacerlo pronto. Sí. Claro. Ahora, sí es verdad que, por ejemplo, la literatura para esa fase final, las buenas aficiones en las que el cerebro y el alma intercambian información y se ponen a buscarse emociones, yo creo que para llegar a ese periodo va a estar muy bien, porque no veo yo a toda esta generación que está todo el día jugando a las maquinitas en el teléfono, bueno, con 70 y tantos años, qué juego le van a poner que le divierta, ¿no?
Hay un boxeador argentino que fue muy importante acá en términos de leyenda, uh-huh. Llegó a pelear contra Muhammad Ali, Bonavena.
Ah, Bonavena, sí.
Bueno, que decía que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado.
Sí, es verdad, bueno. Sí, también es verdad. Bueno, sí, seamos sinceros, ¿no?
Bueno, Javier, te iba a preguntar, pero bueno, ya nos corre un poco el tiempo. ¿Quién es tu digamos, el cenit de la canción popular, la persona que vos realmente has admirado profundamente como un norte, como alguien que te influyó mucho? o como alguien
más,
que te...
¿Quién más me influyó, digamos, decisivamente para que yo optara por hacer canción y saliera un poco del rock y todo eso? Bueno, hubo dos elementos esenciales. El primero, el que me enseñó que que una canción con muy mejor contenido poético te iba a acercar a unas chicas más inteligentes, fue Serrat, ¿no? Y después apareció Paco de Lucía y me demostró que el guitarreo fantástico del rock and roll no lo es todo en el mundo. Tienes el del flamenco que está ahí, que es vivaz a partir de él.
Genente, ¿no? Uno en términos de texto y otro en términos musicales.
Y bueno, por ahí en medio admiro a muchísima gente, pero ellos fueron decisivos. Y cuando me planteo, voy a entregar esta canción, pienso, al nano, ¿qué diría? ¿Le gustará? ¿No le gustará? ¿Qué le parecerá? Si está flojita, va uno como acomplejado.
¿Y él lo sabe esto?
Sí, lo sabe, sí, claro, somos amigos y él sabe de sobra que a mí me influyó muchísimo, muchísimo, sí.
Es enorme, Serrat, es enorme.
Claro,
lo que todos le cuestionamos, que no es lo que voy a decir, es bastante
Pero es que si estamos
bobo.
Para que nos cuestionen, si no...
No, pero digo que en un momento como que se le agotó el agua del aljibe, ¿no?
Sí.
Pero lo que hizo hasta en tránsito, fue de una genialidad sí. total.
A mí me parece que es un pilar muy sólido para ejemplarizar en qué consiste la buena canción de buena factura con vinculación con la poesía,
con
una emotividad social común, porque claro, nos contaba, sí, hacía muchas canciones de amor, pero había muchas otras en las que hablaba de todo, de nuestra vida cotidiana, y eso está bien.
Yo creo no hay tema que no haya tratado.
Igual Serrat. Por eso es lo del aljibe que tú dices, se le fue
claro, bueno, no, pero es que le pasa
que más, ¿no? Claro.
Pero me parece que sí. Es algo natural, digamos, no
sí.
Le ha pasado a todos,
es digamos, probable que yo creo la musicalidad, los argumentos musicales, meramente musicales, el tener más conocimiento musical en tu instrumento también te abre a otras opciones. Igual eso no es que quiera decir que adoleciera de eso, pero que en aquel tiempo los cantores eran más poetas que músicos.
Claro.
Y ahora ya la mayoría de los cantores son poetas y músicos. Entonces es más difícil que se te acabe, digamos, el aljibe
sí.
en lo musical.
Claro, claro.
Y luego en las temáticas sociales y eso y lo que ocurre, lo que nos va ocurriendo a todos, pues cada cantor tiene un tiempo.
Y sí.
¿No? Y él es el, digamos, el periodismo musical de la época.
Hace
¿no?
poco volví a su obra cuando se cumplió un aniversario redondo de su debut, que salió una edición especial muy linda de sus primeras grabaciones en radios de Barcelona. Y es una aventura fascinante hundirse nuevamente en la obra de Serrat. No estoy diciendo nada nuevo, ¿no?
No
ahora está
bueno,
anunciada
pues
una gira.
Es sano decirlo, ¿no? Que hay mucha gente que ya pasa página. No, Serrat, bueno, sí.
Para mí
los Beatles,
para
ejemplo.
Mí
hay gente que dice, no, los Beatles.
Para mí fue
Beatles.
Un retroceso. Esto lo escribí. Y aparte no te pido que estés de acuerdo para nadie, menos sus amigos. Para mí lo que hizo con Sabina fue un paso atrás. Fue un paso en falso. Ese paso de comedia...
Eso fue un paso a dos, fue como un ballet.
Sí,
un
pero
valecito.
Me parece que perdió más Serrat.
Sí.
Pero es una opinión personal. Yo lo quiero al Serrat serio, profundo, el de mi niñez, el de.
Claro.
El de cualquiera, ¿no? Puedo citar discos enteros. Pero bueno, también fue su.
Sí, ayer escuché una opinión de alguien que dijo: dice, la diferencia entre Serrat y Sabina, no es exactamente porque no recuerdo lo que dijo, dice, es que Serrat te amonestaba, te hacía una cierta recriminación y te amonestaba si estabas fuera de. Sacando los pies del tiesto, que se dice, y Sabina te lo perdona.
Claro, claro, claro. Bueno, qué bueno terminar hablando con Javier Ruibal de grandes como Serrat, como
claro.
Paco Lucía, como Sabina. Bueno, Javier, suerte en este nuevo periplo argentino. La verdad que es un placer conversar con vos y también tu música. Me parece muy buena,
muchas
francamente. Hay agua en ese aljibe.
Todavía.
Hay agua en ese aljibe. Bueno, vamos con un tema del disco Lo que me dice tu boca, que es una grabación en directo, hablando un poco también de tu relación con el Caribe y en particular con Cuba. Vamos con Habana Mía, ¿te parece?
Perfecto.
Bueno, gracias y nos estamos yendo, señores. Que tengan una muy linda semana. Un saludo a Andrés Casas, que hoy no pudo estar aquí porque está engripado. Paola Escobar, Mónica Torrito y a todos los que se comunicaron. Muchas gracias. Muy buena semana. Chau.
Las guapas por los balcones, los negros que se remangan, huele a tabaco y malanga, sabe a tostón y con gris. Un príncipe de la danza, sobre sus piernas de atleta, ensaya su pirueta, su gran jet de 5000. El mago de las finanzas, de las de la bicicleta, resuelve su papeleta, cambio jabón por café. Hoy papas por camisetas, mañana tengo galletas, pasado vete a saber. Y pongo punto y aparte, ni de noche ni de día, que tu risa no me falte, Habana mía, que tu risa no me falte, Habana del dios Caribe. Los días que se suceden dejaron en las paredes todos los tonos del gris. La mano niña que pintan como lo mandan los sueños, un autobús que la lleva de centro Habana a Madrid. Como que la luna es blanca y la ternura es morena, bendita sabe la cena sobre el pagano mantel. Los besos que se repiten sobre el eterno remite de un corazón de papel que pone punto y seguido, ni de noche ni de día, que poca cosa te pido, Habana mía, que poca cosa te pido, Habana impenetrable. Las llagas de la memoria, las caricias que la gloria ya no quiere repartir. En el jardín donde crecen las flores de la paciencia, el árbol de la prudencia, el reino del colibrí. Es el delirio habanero, dinero que no es dinero, manicero sin maní. Y pongo puntos suspensivos, ni de noche ni de día, ya sabes que no te olvido, Habana mía, ya sabes que no te olvido, Habana mía. Pongo puntos suspensivos, ni de noche ni de día, ya sabes que no te olvido, Habana mía, ya sabes que no te olvido, Habana. Pinto bonita, no es porque yo no te quiera, que si te pinto igualita, igual son 8 que 80,
que contigo nunca me salen las cuentas. De tanto quererte tanto, tanto más daño me harías. Ni soy dueño de mis días, ni mi vida es lo que era. Pero yo me moriría si te fueras. No puede ser que me dejes, que yo ya no pinte nada. Y como un tonto de babas, te lloré por las esquinas. Como un niño derramando lágrimas de tinta china. Ni todo el puente de Brooklyn, los Londres y los Paríses, que a mí ya nada me dice lo que me dice tu boca. Y la huella de tus labios en mi copa. Y la huella de tus labios en mi copa. Te mire como te mire, te veo como te pienso. ¿Quién no te piensa desnuda bajo la luz oportuna? Y tu ropa sobre el lienzo de la luna. Ni que te vayas del todo, ni que te quedes para siempre. Ni que yo salga y tú entres, quiero posarme en tu piel. Y dejar este clavel sobre tu vientre. Que me quiten lo pintado, quien quiere que lo demuestre, que todo el arte rupestre y la pintura moderna no son nada comparado con tus piernas. Ni todo el puente de Brooklyn, los Londres y los Paríses, que a mí ya nada me dice lo que me dice de tu boca y la huella de tus labios en mi copa. La huella de tus labios en mi copa. Ni todo el puente de Brooklyn, los Londres y los Paríses, que a mí ya nada me dice lo que me dice tu boca. Y la huella de tus labios en mi copa. Y la huella de tus labios en mi copa. Y la huella de tus labios en mi copa.
Gracias.